Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El Banco del Bienestar en el municipio de Autlán de Navarro. Obstáculos de acceso y operativos. Gabriela Rojo Uribe se corona como reina de la Feria del Grullo 2024. Presentan el programa Mi Carnaval 2024. Imparten en el CUC Sur cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso. El sistema DIF de Unión de Tula recibe documentación para asignación a aparatos funcionales. Efectos de la pandemia repercutirán en depresión por una década más. El IJA rompe récord de convenios logrados en el 2023. ¿Tendrá México desaceleración económica este año según la ONU? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya 16 de enero del año 2024. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía como productor y reportero de este espacio, Jacqueline Contreras, periodista. En los controles operativos agradezco a mi compañero David Israel Ramírez y a usted que nos sintoniza. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos esta mañana y permitirnos mantenerle informado de lo que acontece en esta región sur del estado de Jalisco, tanto en el orden regional, tanto en la costa sur como en la Sierra de Amula. Tenemos información en el orden estatal, en el contexto nacional e internacional. Bien, pues esta mañana en el que han transcurrido ya 16 días, por transcurrir 350, semana 3 del año 2024. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Bueno, muchos propósitos siempre en el comienzo del año. Deseamos que todos se cumplan a la máxima perfección, como usted lo tiene planeado, y que esté trabajando en ellos justamente para lograrlos. Le enviamos nuestros mejores deseos y recordarle que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas de crecimiento personal y profesional. Estamos en vivo completamente desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en un centro universitario con mucha actividad, floreciente ya por el regreso de esta comunidad estudiantil que hoy comenzó nuevamente ciclo escolar. Bueno, los de primer ingreso comenzaron desde el día de ayer, adelantándose un poco, pero hoy comienza ya toda esta comunidad universitaria a quienes saludamos, enviamos un afectuoso saludo y deseamos que se cumplan todas las metas, todos los objetivos como estudiantes y que aprovechen estas aulas, que aprovechen su trayecto en esta Universidad de Guadalajara, en este Centro Universitario de la Costa Sur. Así es de que sean todas y todas bienvenidos. Así es de que nos da gusto verlos nuevamente transitar por los pasillos de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Enhorabuena, bienvenidas y bienvenidos. Nosotros estamos a disposición con las líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532 y el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
El Banco del Bienestar en el municipio de Autlán de Navarro. Obstáculos de acceso y operativos. La recién inaugurada sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Autlán de Navarro ha comenzado a operar, pero con ciertas complicaciones para sus usuarios. Ubicada en un terreno donado en la colonia Haciendas de Manantlán, el acceso a la sucursal presenta desafíos, ya que pues no hay rutas de transporte público que lleguen directamente o hasta este sitio. El uso de vehículos se vuelve indispensable para los usuarios. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información especial.
La sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Autlán de Navarro ya entró en funciones, aunque con ciertas complicaciones para sus usuarios. Fue construida en un terreno donado al fondo de la colonia Haciendas de Manantlán. Para llegar es necesario vehículo, pues no hay rutas de transporte público. Los usuarios se dijeron conformes con la atención brindada en la sucursal, aunque es la primera o segunda vez que acuden a ella. Señalan que es mejor en comparación a cuando recibían los recursos en otros municipios o pagando comisiones en otros bancos.
Muy bien.
¿Sí?
Aunque está lejecitos, pero pues...
¿Cómo le hace usted generalmente para llegar aquí,
Plan? Allá del periférico, es que yo me trae mi hijo, uh-huh, o mi nieta y así.
Sí. ¿Usted cómo llega normalmente aquí para...?
Siempre en el vehículo.
Uh-huh. ¿Y ha visto otras personas que llegan?
Sí, a pie.
¿A pie? Uh-huh. ¿Eso sería el inconveniente nada más?
Para mí sí, ahorita.
No, pues había que ir al grullo a cobrar y era más entretengoso y más tedioso, vamos.
Uh-huh. ¿Y cuál sería ese pequeño inconveniente que tuvieran para venir aquí?
Pues nada, porque no sirve de paseo.
Ah, pero sí. La distancia, porque vemos que sí está fuera de la zona.
Pero no, a ratito se va a llenar todo, a ver. No. Está bien. Ajá. De aquí al mentidero mejor, ajá, porque dice que va a estar en mentidero.
Claro.
Aunque la situación es diferente para quienes no cuentan con vehículo o quien nos acompañe. Para cobrar los 6,000 pesos bimestrales, muchos adultos mayores pagan taxi, mototaxi o llegan caminando desde donde los deja la ruta de transporte público más cercana. Señalan que está bien hacer el sacrificio cada 2 meses, pues los gastos y deudas no esperan.
¿Usted desde dónde viene?
De Colinas del Sur.
¿El camioncito dónde lo deja?
A la pura entrada aquí.
¿Cuántas cuadras tiene que caminar?
Bueno, sé, he venido 2 veces, pero se me hace duro por mis rodillas, ya no me ayudan, ya voy con trabajos, pero no está lejos.
No sé, ¿cada cuánto viene aquí a recibir su apoyo?
Cada 2 meses.
Cada 2 meses se tiene que aventar la caminita. Uh-huh. ¿Qué tanto depende usted de este apoyo que le da el gobierno?
Pues sí, ahorita ya nomás la renta, mi esposa se me acaba de acabar y se me murió. Y pues ya nomás para la renta y comer.
Me ha servido mucho porque como tengo compromisos, ¿verdad? Uh-huh. Tengo droguitas aquí y allá, pues ya cuando me llega, ya puedo repartir, pero me saca de apuros. ¿Qué? A veces cuando mucho unos 5 o 10 minutos, como ahorita pues yo estoy esperando a mi pareja que va a venir a cobrar. Ah. Yo ya cobré, a mí me toca el segundo día que comienzan a pagar, okay, la pensión.
¿Y cuánto cobra el sitio por traerla y llevarla de regreso?
120.
Entonces son 120.
Sí, son 60 de venida y 60 de regreso.
La sucursal de Autlán cuenta con un cajero automático, aunque el día que Señal Informativa Autlán acudió no disponía de efectivo. 2 ventanillas de atención al interior de la sucursal y por fuera una servidora de la Nación que asesora a los usuarios, pero se muestra incómoda con las preguntas de los reporteros. Con imágenes de Elia Macías, UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estas condiciones ya en donde los adultos mayores, quienes reciben sus apoyos, pues acuden a este Banco del Bienestar, no sin, manifestar el beneficio, pero también pues los sacrificios, como ellos lo llamaban, para llegar hasta este lugar, puesto que en las sucursales bancarias donde cobraban antes de que existiera este banco, pues se les cobra comisión, entonces las personas prefieren pues ir haciendo su ahorradito y o que ir hasta allá, hasta este lugar, porque no se les cobra impuesto por disposición de efectivo. Bueno, pues ahí tiene esta información que recabó nuestro compañero Antonio Díaz directamente ahí en las instalaciones para escuchar a las personas usuarias. Tenemos más información. Gabriela Rojo Uribe se corona como la reina de la Feria del Grullo 2024. Ella era la candidata del gremio de los pollos, Gabriela Uribe, quien logró obtener la cantidad de 448,246 pesos, superando al gremio de los choferes con 209,323 pesos obtenidos por Yareli Chávez, representando a dicho gremio, quien fue coronada como la princesa de la feria El Grullo de esta edición 24. Vamos con nuestro compañero David Mejía, que nos tiene la información.
La noche del pasado viernes 12 de enero, la joven Gabriela Rojo Uribe fue coronada como la nueva soberana de la Feria del Grullo 2024. Previo al inicio de las diversas actividades de la feria, se llevó a cabo el tradicional cómputo que determinaría quién sería la nueva reina de las festividades del municipio. La señorita Yareli Chávez Rentería, acompañada de sus manolas Fátima Escobar y Copatzi Cárdenas, representó al gremio de los choferes, dedicando su participación a la noble causa de trabajar a favor de la Cruz Roja Municipal. Por otro lado, el gremio de los pollos fue representado por Gabriela Rojo Uribe, acompañada de sus manolas Carla Barragán Castañeda y Kimberly Álvarez Ponce. Su causa estaba orientada a trabajar por la unión de los comerciantes del grullo, buscando recaudar fondos para la construcción de un centro de capacitación para comerciantes. El cómputo se llevó a cabo en el Foro Cultural, iniciando a las 6 de la tarde del viernes, seguido de diversas actividades, como la presentación de las candidatas, la inauguración del Foro de la Ciudad de la Gente y la presentación especial del Grupo Proyecto Examble de Colima. El cómputo concluyó a las 9:30 de la noche, dando paso a la esperada coronación que tuvo lugar a las 10 de la noche. El resultado del cómputo reveló que Gabriela Rojo Uribe obtuvo 448,246 pesos con 10 centavos, asegurándose el título de reina de la Feria del Grullo 2024. Asimismo, Yareli Chávez fue coronada como princesa al alcanzar la cantidad de 209,323 pesos con 10 centavos. Así se vivió el momento de la coronación.
En estos momentos vamos a conocer quién es nuestra princesa de la Feria El Grullo 2024. Sabiendo quién es nuestra princesa de la Feria El Grullo 2024, bueno, pues por ende conocemos a nuestra reina. Así que, gremio, choferes, la cantidad de 209,323,10 pesos.
El aplauso fuerte para Yareli, que el día de hoy es nuestra princesa de la Feria El Grullo 2024.
Bien, y por tanto, Edgar, con 448,246 pesos con 10 centavos, gremio Pollos, Gaby Uribe.
La reina de la Feria El Grullo 2024 es Gaby Uribe.
Es importante señalar que los fondos recaudados por ambas candidatas serán destinadas a las causas previamente mencionadas. La coronación de Gabriela Rojo marca el inicio de su reinado en la feria anual. Para Señal Informativa, David Mejía.
Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Es momento de ir a una breve pausa. Bueno, no sin antes destacar las condiciones del clima de esta mañana, que hemos sentido un poco más fresco, y es que estamos a 13 grados centígrados, con una sensación térmica de 13 grados, y se espera un día mayormente soleado. El día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 27 grados Celsius, mientras que la mínima se encuentra en 13 grados centígrados. Bien, pues es momento de nuestra primera pausa de este bloque, de este espacio de Señal Informativa, y continuamos con más información en breve. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Presentan el programa Mi Carnaval 2024. El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, junto con autoridades locales, presentaron este programa que se denomina Mi Carnaval 2024, destacando la unificación de comercios y servicios para ofrecer a los visitantes una experiencia única y segura. La campaña, que abarcará del 22 de enero al 13 de febrero, busca consolidar la identidad del carnaval autlense y promover el desarrollo económico local. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
En rueda de prensa realizada este lunes, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Salvador Robles Martínez, acompañado por el regidor de Desarrollo Económico, Rafael Montes Zamora, Mariana Romero, directora de Planeación y Desarrollo Económico, y Daniela Hernández, directora de Turismo, presentaron el programa Mi Carnaval 2024. El presidente municipal destacó la importancia de esta campaña, que busca consolidar la identidad del Carnaval de Autlán y promover la participación de diversos sectores, incluyendo la hotelería, restaurantes, tiendas de ropa, zapatería, negocios de alimentos y taxistas. El presidente municipal resaltó el éxito de la estrategia implementada el año pasado, con más de 300 establecimientos registrados. La convocatoria este año busca unificar la imagen corporativa para ofrecer servicios de calidad y brindar seguridad a los visitantes. El presidente agradeció a los colaboradores, especialmente al regidor Rafael Montes, y extendió la invitación a todos los sectores a unirse y fortalecer esta festividad que ha colocado el Carnaval de Autlán en tendencia a nivel estatal y nacional, según mencionó.
Porque necesitamos generar esa identidad, necesitamos generar esa garantía. El día de hoy se está celebrando el mejor carnaval de la historia, y no lo digo yo, nuestro carnaval el día de hoy es tendencia en el estado de Jalisco y en la República Mexicana. Todos quieren venir al Carnaval de Autlán y todos tenemos que estar preparados. El día de hoy muchas personas vendrán a divertirse. En muchos hogares tendremos la oportunidad de que familiares de otros estados, de otras partes de la República, del extranjero, vengan a Autlán. Y todos los que tenemos la obligación de trabajar, tenemos la oportunidad de trabajar, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Estamos muy contentos de esta grandiosa festividad, estamos muy contentos con el impacto mediático que ha generado nuestro carnaval. Por tal motivo, todos tenemos que estar preparados y todos tenemos que estar en la misma sintonía.
Mariana Romero proporcionó detalles sobre la campaña Mi Carnaval, informó que se llevarán a cabo reuniones informativas con negocios, comenzando con restaurantes y hoteles, se otorgarán carteles, displays y campañas digitales para promover las actividades del carnaval.
Muchas gracias. Bueno, la campaña de Mi Carnaval Autlán 2024, hoy damos el inicio con la rueda de prensa y a partir de esta semana se estarán generando reuniones informativas donde con los negocios vamos a ir informándoles exactamente qué se va a otorgar dentro de la campaña, así como será el registro. Es importante que los negocios acudan para poder realizar su registro. Incluso esta semana estamos acudiendo de parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo Económico personalmente a invitarlos. Estamos yendo a todos los negocios y les vamos a estar dejando ahí la invitación para que puedan asistir. El primer giro de negocios que vamos a estar trabajando sería restaurantes y hoteles. A este giro le vamos a estar otorgando carteles donde sus visitantes podrían escanear el código QR y conocer el programa y qué actividades se van a estar realizando. También les vamos a otorgar display, que serían también en el mismo tenor de que tenga el programa, y una campaña digital que se va a trabajar en vinculación también con la Dirección de Turismo a través de la página de Visit Autlán. La campaña va a ser del 22 de enero al 13 de febrero, donde vamos a poder estar invitando a los visitantes a que acudan a los negocios, y lo que queremos es fortalecer los mismos negocios y que sean más conocidos los locales. Otro giro serían los taxistas. Con ellos trabajamos muy específicamente la campaña de Si Tomas, Toma Taxi, para evitar que haya accidentes y que sea un bonito ambiente para disfrutar de fiesta. Y con ellos también les otorgamos las calcas por unidad de vehículo, donde los usuarios pueden escanear el código QR, conocer el programa, saber las sedes de dónde se van a estar llevando a cabo los eventos, así como dos juegos de manga por unidad también de taxi. El otro giro serían la venta de alimentos preparados y venta de cena. Ellos les vamos a estar otorgando también carteles, gorras y mandiles para que puedan estar unificados dentro de lo que es este evento, y también gel antibacterial, muy importante para cuidar la salud. Y el último giro sería la venta de ropa y de zapaterías. Con ellos también vamos a trabajar con carteles para que puedan tenerlos a la vista y también campaña digital para que puedan darse a conocer. Todo esto es lo que se va a estar trabajando con ustedes. Vamos a estar acudiendo personalmente a invitarlos y en caso de que quieran sumarse pueden ir a la Dirección de Planeación y Desarrollo Económico a registrarse o si tienen más dudas o pormenores.
Para más información y registro, se insta a los negocios a acudir a la Dirección de Planeación y Desarrollo Económico. La campaña Mi Carnaval 2024 se llevará a cabo del 22 de enero al 13 de febrero. Señal informativa, Antonio Díaz.
Imparten en el Centro Universitario de la Costa Sur cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso. Los más de 400 estudiantes admitidos para este calendario 2024A de este centro universitario recibieron la mañana del día de ayer, lunes 15 de enero, su curso de inducción para posteriormente iniciar su etapa de licenciatura. Más de una tercera parte vienen de otros lugares, de otros municipios, de fuera del municipio de Autlán. Y estos cursos les ayudan bastante, sirven de guía, de instrucción, sobre todo a conocer todas las áreas que tiene el centro universitario para su formación integral. David Mejía nos tiene los pormenores.
En punto de las 8:30 de la mañana de este lunes, se realizaron los cursos de inducción para los más de 400 nuevos estudiantes que iniciarán sus estudios de licenciatura en el semestre 2024A en el Centro Universitario de la Costa Sur, en las sedes ubicadas en Autlán. En el mensaje de bienvenida, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del CUC Sur, habló sobre la satisfacción que se tiene en el centro por recibir a esta gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, esto también representa un reto para la institución, refirió, ya que se tienen que cumplir las expectativas de los alumnos que eligieron a este centro como el lugar para llevar su formación profesional.
Quiero decirles que para nosotros el ver este auditorio pleno, lleno de ustedes, nos llena de muchísima satisfacción, pero también de un gran reto, porque ustedes llegan aquí con grandes ilusiones, con grandes expectativas. Algunos de ustedes es la primera ocasión que pisan este después, ya como alumnos, después de haber realizado sus trámites, y bueno, proviene de, en ocasiones, no solamente de los 18 municipios que comprenden la región Costa.
La rectora también precisó en su mensaje sobre la responsabilidad que los estudiantes de nuevo ingreso deben sentir al ser parte ya de la Universidad de Guadalajara y también al Centro Universitario de la Costa Sur. Refirió ser esta una universidad pública que se sustenta con dinero público, por lo que invitó a los alumnos a tener ese sentido de responsabilidad. Por otra parte, dijo que el centro universitario estará comprometido con la formación integral de los alumnos, no solo dentro de las aulas.
También debo decirles que ustedes, alumnos que ingresan a nuestra institución, deben saber que deben tener un sentido de responsabilidad, porque nuestra universidad es una universidad pública, es una institución que se sostiene de los ingresos de todos los mexicanos. Y la principal tarea que van a tener es la de formarse como buenos ciudadanos, excelentes profesionistas que sabrán aprovechar todas las oportunidades que nuestro centro les ofrecerá. Y no solamente dentro de las aulas, apostamos también por su formación integral, porque el conocimiento y toda su formación no solamente se adquiere en el aula.
Es el día de hoy, martes 16 de enero, desde las 7 de la mañana, cuando los estudiantes del centro universitario regresaron a las aulas para iniciar este semestre 2024A. Para Señal Informativa, David Mejía.
Y el día de hoy continúan estos cursos de inducción para los alumnos de nuevo ingreso que reciben la orientación la información y recorrido por las diversas áreas de este centro universitario para saber a dónde acudir, a qué oficina para dichos trámites que deban de realizar o cómo pues reorganizar mejor en todas estas áreas del centro universitario, pues todos los pendientes que tengan los alumnos de nuevo ingreso, las nuevas leoncitas y leoncitos a quienes damos la más cordial bienvenida a esta comunidad universitaria. Tenemos más información. El sistema DIF de Unión de Tula recibe documentación para asignación de aparatos funcionales. En este municipio actualmente que está aceptando los documentos para el empadronamiento de personas que necesitan asistencia funcional, esta iniciativa busca proporcionar el apoyo a quienes requieren dispositivos como sillas de ruedas, andaderas, bastones, aparatos auditivos, entre otros. Jacqueline Contreras nos informa.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de la localidad de Unión de Tula, está actualmente aceptando documentos para el empadronamiento de personas que necesiten asistencia funcional. Esta iniciativa busca proporcionar apoyo a aquellos que requieren dispositivos como sillas de ruedas, andaderas, bastones, aparatos auditivos, entre otros. Según Mayra Díaz, responsable del sistema DIF, el proceso de documentación es simple y accesible para todos. El primer paso es recopilar la documentación necesaria y dirigirse a las instalaciones del sistema DIF en Unión de Tula.
De tal manera, pues la documentación es básica, copia de la INE o de la credencial de la persona a beneficiarse con estos aparatos y también su CUR. En este caso sí necesitamos, en el caso de las sillas de ruedas, andaderas y bastones, sí se necesita una constancia médica que avale que ustedes necesitan este aparato funcional. También se requiere de la copia de la credencial de una persona responsable de ese titular en caso de que la persona no pueda asistir directamente a recibir el beneficio. Entonces, pues los invitamos a que no hagan caso omiso, a lo mejor la información puede no ser de utilidad para quienes nos están escuchando, pero sí siempre conocemos a alguien o tenemos a un vecino, a una comadre, un amigo, que saben de alguien o incluso que ellos pueden necesitar. Los invitamos a no ser egoístas.
Se destaca la importancia de entregar los documentos de manera rápida, ya que esto contribuirá a que Unión de Tula se convierta en uno de los municipios con mayor accesibilidad para recibir este tipo de apoyos. La rapidez en la entrega de la documentación permitirá agilizar el proceso y garantizar que las personas que necesiten estos dispositivos reciban la ayuda de manera oportuna.
De mencionarles que el primer paso es reunir sus documentos y acercarse a las instalaciones del sistema DIF, ya que se genera un padrón y se envía ese padrón para que ellos nos puedan regresar una lista de personas beneficiadas. Entre más pronto metamos los documentos, nos volvemos uno de los municipios que pueda tener mayor accesibilidad a recibir este tipo de apoyos, ya que si ustedes no llevan sus documentos en tiempo y forma, pues lamentablemente vamos reduciendo la cantidad de beneficiados a los que podemos acceder. Se tiene que realizar un trabajo bien coordinado y en equipo, tanto de nosotros como servidores públicos, tanto de ustedes como la población a beneficiarse.
Para obtener más información y detalles sobre la documentación requerida, se sugiere contactar directamente con el sistema DIF de Unión de Tula o visitar sus instalaciones. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información aquí en este espacio de Señal Informativa, pues ya comenzando este 2024 y deseamos que todo vaya bien en estos primeros días del año que estamos comenzando, pero recordemos que lo primero que tenemos o debemos tener en mente es nuestra salud para poder continuar con todos nuestros proyectos. Es por ello que el día de hoy tenemos aquí en nuestra entrevista a la maestra Julieta Ponce. Ella es una gran promotora de la salud mental y también del CISAME del Grullo, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión con sus excelentes recomendaciones. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Muy buenos días a tu casa, Radio Universidad.
Hola, hola, muy buenos días. Contenta, feliz. Ya saben, yo me siento aquí en casa y bueno, mil gracias por la invitación. Yo encantada de, pues, ahora sí que llegar a tu audiencia, porque sé que es mucha, porque sé que les gusta mucho tu programa.
Gracias.
Y entonces, bueno, aprovechando el espacio para llegar a más personas.
Así es. Y bueno, pues comenzando este nuevo año y que seguramente pues nos planteamos un montón de cosas, pero a veces resulta en detrimento de nuestra salud mental el tema de proponernos tantas cosas del inicio de año.
Sí, digo, sé que tiene mucho que ver con esta tradición de que tienes que hacer tus propósitos de año nuevo, ¿no? Es casi casi obligatorio. Y bueno, ¿y qué pasa con los que no cumplí el año pasado, ni el antepasado? Y bueno, resulta que tengo 10 años queriendo bajar de peso y no lo he logrado. Entonces, ¿qué onda con esos objetivos que no cumplí? Realmente sí genera, yo creo que mucho estrés. Y ojo, fíjense, yo creo que algo muy importante es que cuando nos planteemos nuestros propósitos, tengamos en cuenta que me tengo que cumplir a mí mismo o a mí misma. Hay algo muy importante en la autoestima, que es precisamente esa palabra que me doy a mí misma. Cuando no cumplo con lo que prometo, se va devaluando mi autoimagen porque empiezo a creer que no soy capaz de hacerlo. Entonces, mucho ojo con qué me voy a proponer, porque lo que me proponga, tengo que cumplírmelo.
Y bueno, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué síntomas son? Es decir, ¿qué es lo que se nos da cuando, bueno, comenzamos el año, posiblemente con un nuevo inicio en el calendario? ¿Pero qué nos causa? ¿Esperanza? ¿Frustración de no saber que lo cumplí el año pasado? ¿Cuáles son esos sentimientos que se nos pueden presentar?
Sí, pues mucho hay de eso, efectivamente, el hecho de que, año nuevo, vida nueva, voy a empezar de cero, porque es como es un nuevo comienzo, y entonces eso como que nos motiva a querer hacer las cosas diferente. Pero para plantearme mis objetivos, para plantearme mis metas, es importante que realmente vea qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Por ejemplo, algo muy importante es que yo establezca las metas alcanzables. No voy a decir que voy a bajar, volviendo a lo del peso, que voy a bajar 20 kilos en un mes. Es imposible, no es cierto y no es sano. Entonces, ¿qué sería una meta alcanzable? Por ejemplo, si quiero realmente mejorar mi salud física y alimentarme de una mejor manera, pues entonces es eso. Iniciar, por ejemplo, con comer a mis horas. Me voy a proponer comer a mis horas, meterle más verdurita y más frutita y tomar más agua, por ejemplo, ¿no? Me tengo que tomar 2 litros de agua al día. Entonces, esa es una meta mucho más alcanzable. Eso me va a ayudar, efectivamente, a lograr bajar de peso. ¿Por qué? Porque me voy a comenzar a alimentar de una manera más sana. A veces nos enfocamos en las metas o en los objetivos que son solamente por fuera, no en el fondo. El bajar, pon tú que sí, que me proponga y en 3 meses bajo los 20 kilos que dije. Pero es muy probable que después los vuelva a subir porque no estoy atacando el fondo. ¿Cuál es el fondo? Alimentarme sanamente, que es lo que debería de importarme. No solo los 20 kilos, sino realmente llevar hábitos más saludables. Entonces, cuando yo empiece a hacer mis propósitos, para las personas que ya están ahí haciendo su listita, que sean metas alcanzables, y hay que fijarnos bien en el fondo. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr y qué me va a ayudar a lograrlo? El otro día escuchaba un podcast que me gustó mucho, que precisamente son sobre hábitos, y decía que es importante que empecemos a vernos como esa persona en la que me quiero convertir. Es decir, yo me siento y me visualizo cómo sería la mejor versión de mí. Entonces voy a empezar a hacer esa lista de todas las cosas que hago que no concuerdan con esa persona. Por ejemplo, si yo quiero ser una persona atlética, pues una persona atlética no concuerda el hecho de que no haga ejercicio, de que me alimente mal, uh-huh, de que fume. Entonces, todo ese tipo de hábitos no me están permitiendo llegar a mi objetivo. Uh-huh. Entonces, esa es una mejor manera de plantearme realmente qué es lo que quiero, porque eso sí me va a ayudar, porque voy a ir en el fondo, no solamente en las hojitas, sino me voy a ir realmente al arbolito. Otro que es importante que tenga en cuenta es que las metas deben encajar con mis valores. Debe de haber esa congruencia entre lo que digo, lo que hago y lo que realmente pienso, uh-huh, ¿sale? Si yo de fondo creo que hacer ejercicio no es algo necesario, pues está bien complicado que lo vaya a hacer, porque realmente no creo que sea necesario. Cuando yo realmente lo creo, es decir, es parte de mis valores y de mis creencias, es más probable que lo llegue a lograr. Otro es que necesitamos sí o sí poner criterios para medir, porque si no, no sé cómo voy, si no, no sé cómo estoy llevándolo a cabo. Todo lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es importante que yo diga, okay, ¿cuál es mi meta? No, pues bajar 20 kilos, okay, no lo voy a bajar en un mes, es imposible, no es sano. Pero sí lo puedo partir en cachitos, ¿no? Que cada mes baje 2 kilos, okay, ¿eso cuánto me queda? Pues medio kilo por semana. Uh-huh. Eso es una meta muchísimo más alcanzable y hasta mi cabecita dice, ah, no, uh-huh, medio kilo sí lo puedo lograr. Obviamente, a los 6 meses ya probablemente haya bajado mucho de ese peso. Si no está sucediendo, entonces voy a decir, ah, esta semana no bajé el medio kilo que dije, ¿qué está pasando? ¿A qué le aflojé o qué me hace falta, uh-huh, cambiar? Y voy a redireccionar mis acciones para lograr mi objetivo. Entonces, realmente sí tenemos que hacer todo un cronograma,
claro,
para poner con fechas, con horas, con estrategias, con acciones, para que se vaya encaminado a lo que quiero. Uh-huh. Por ejemplo, es que ya quiero más estabilidad emocional. Okay, ¿qué vas a hacer para lograr esa estabilidad emocional? Yo creo que una acción muy importante sería asistir a terapia. Uh-huh. Ah, sí, luego. No, o sea, pon fecha, háblale, o sea, ten tu contacto, pide tu cita y ya empezaste con el primero. Y eso implica que cada semana, cada 15 días vas a tener que estar yendo. Uh-huh. Y a su vez vas a tener que estar haciendo las tareas que te diga tu terapeuta. Ah, okay, también el dejar de tener relaciones que no son sanas. Ah, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer?
Exacto.
Para que eso vaya? Entonces, si se fijan, vamos realmente atacando el,
claro,
fondo.
Claro.
No, es que, digo, yo sé que todos lo hacemos, nos vamos solamente como a la generalidad. Pues quiero tener más estabilidad emocional. ¿Qué implica tener más estabilidad?
Exacto.
Y ya te vas desglosando y entonces esas pequeñas acciones son las que vas a llevar a cabo. Mientras más específicas sea la meta, más específicas van a ser las acciones. Por consecuencia, es más probable que llegues a lograrlo.
No postergarlo, ¿verdad?
Es correcto.
Y bueno, como diríamos coloquialmente, tomar el toro por los cuernos.
Así
ahí,
es.
De raíz, ¿qué es lo que sí puedo hacer, no? ¿Qué nos genera todo esto, Julieta? ¿Estrés, ansiedad, frustración? ¿Cómo saber qué es lo que todo esto me está generando? Porque no puedo cumplir, pues ya empezó otro año, no cumplir lo que me propuse el año pasado. Estoy comenzando una nueva lista, otra vez de sueños tal vez que no pueda alcanzar. ¿Qué nos deja esto?
Te digo que yo creo que el precio más caro que pagamos cuando no nos cumplimos a nosotros mismos es ese. Uh-huh. El que nuestra autoimagen se va devaluando, en que empiezo a creer que no soy capaz de hacer las cosas.
Claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que te pide prestado y que no te paga, y que tú sabes que no te paga, ya no le vuelves a prestar, uh-huh, porque sabes que no te va a pagar, ¿no? Aunque te diga, es que ahora sí te voy a pagar, tú sabes que no lo va a hacer, entonces no le prestas. Pasa lo mismo con nosotros mismos. Uh-huh. Cuando no me cumplo, yo sé que aunque me ponga mis supermetas, bla, 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 no me voy a cumplir. Entonces, es como de, ay, güey, ¿ni para qué lo intentas?
Sí, nos autosaboteamos,
exactamente,
¿no?
Viene el autosabotaje. Y entonces está bien complicado porque entonces mi autoestima se empieza a debilitar.
Uh-huh. Julieta, ¿cuáles serían esas recomendaciones en el caso muy específico de enfrentar la cuesta de enero? Porque es otra situación que en su mayoría, pues lo padecemos, el hecho de hacer las cuentas, de hacer nuestra revisión, comenzó un nuevo año, tengo estos pendientes que ya me dejó el año pasado, el fin de con el diciembre, ¿cómo enfrentar emocionalmente todas estas, esta cuesta de enero?
En la entrevista pasada les habíamos dicho que hicieran un cronograma de gastos, así pero bueno, si no lo hicieron y están en la cuesta de enero, uh-huh, es importante que, bueno, veamos soluciones, ¿no? Igual, hay que sentarnos, hacer cuentas, ver cuántos kilos subimos y ver cómo los vamos a bajar. Todo lo que sea que nos haya afectado, vamos a empezar a hacer, ahora sí que el recuento de los daños y cómo vamos a empezar a subsanarlo. Para eso, de verdad, digo, yo sé que nos encanta ser libres, digo, pero precisamente la libertad viene curiosamente cuando tengo un control, cuando tengo acciones que me permiten descansar, es cuando me puedo sentir libre. Pero para que eso llegue, necesito darme esos espacios, tener lo más posible las cosas en control. Eso me hace sentir seguro. Y ojo, no me refiero a un control extremo, inflexible, claro que no. Va a haber situaciones que se van a salir de control, que no está en nuestro control. Pero lo que sí me corresponde a mí, eso es lo que, con lo que voy a trabajar. Ejemplo, puede ser que alguien sí hizo su cronograma de gastos, pero hubo una situación de algún accidente, alguna enfermedad X o Y, algún gasto que le implicó que pues de todas maneras se quedó sin dinero. Ok, uh-huh. Entonces eso no está en nuestro control, los accidentes, las enfermedades no es nuestro control, pero lo que sí es qué puedo hacer de aquí para adelante. Entonces es importante que nos fijemos metas chiquititas, recuerden, metas chiquititas, hacer horarios, porque muchos de nosotros nos desvelamos, nos despertamos súper tarde, y entonces ahorita le estamos padeciendo al hecho de levantarnos temprano, uh-huh, al volver a la rutina de ejercicio, al volver a la rutina del trabajo. Bueno, horarios específicos, horarios claros. Nuestro cuerpo de verdad es tan hermoso, de verdad, yo les digo, casi nos adaptamos a cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, sí se puede. Me dicen, no es, yo escucho muchos pacientes que me dicen, es que yo no sé hacer eso, Julieta, es que yo no tengo autocontrol, es que yo soy enojón y no puedo dejar de serlo. Y yo, corazón, todos lo sentimos, a todos nos gusta no hacer nada, por ejemplo, estar acostados, claro, y no tener responsabilidades, claro, por pendientes de esto. Suelo decirles, por ejemplo, a mis alumnos, ¿y ustedes creen que a mí me gusta levantarme a las 5:30 de la mañana? Por supuesto que no, pero es algo que tengo que hacer para poder ganar la recompensa que viene con levantarme temprano. Entonces, muchas, uh-huh, de nuestras acciones a lo mejor no nos gusta hacerlas. Yo creo que a nadie nos gusta lavar los trastes. Hasta ahorita no encontré una persona que diga, ya me quiero ir a mi casa porque de verdad ya quiero llegar a lavar trastes. Hasta ahorita no me ha tocado. Los lavamos porque sabemos que es necesario, porque sabemos que eso me evita enfermedades, porque me da mucha paz mental ver la, exacto, cocina limpia.
Ordenada.
Entonces, hacemos cosas que a lo mejor no nos gustan, pero pensando en la ganancia que viene de eso. Entonces, volviendo a la parte de cómo salir de la cuesta, piensa en lo que quieres ganar. Uh-huh. Probablemente vas a tener que hacer muchas acciones que no te gustan, pero que son necesarias para que logres ese confort. A veces hay que pasar por mucho disconfort para poder llegar al confort.
Exacto, y bueno, o tal vez cambiar desde lo que tengo que, sino lo que debo hacer, ¿no? O sí, lo que mi responsabilidad, sí, debo, sí, sí, hacerlo.
Yo recuerdo a un maestro que muy, muy, muy inteligente. Y yo le decía, es que ¿cómo le hacemos para encontrar la motivación para hacer ejercicio si no nos gusta hacer ejercicio? Entonces volteé, uh-huh, y me dice, Julieta, porque tienes que hacerlo. Uh-huh. No es opcional, tienes que hacerlo porque tienes, debo, que hacerlo, ¿eh? ¿No? Uh-huh. O sea, no es de que si quiero o no quiero, necesitas hacerlo para poder realmente llegar a tener salud física, a tener salud mental. Entonces es, lo siento, es algo que tienes que hacer. Y yo, tienes toda la razón.
Claro, y ordenarnos efectivamente desde mentalmente, saber pues administrarnos, sacar esas cuentas que posiblemente ya, como bien lo mencionaste en la entrevista anterior, pues se les dio la recomendación, no la tomamos, pero bueno, hay que seguir, no hay que quedarnos ahí, hay que seguir adelante.
Sí, y también yo creo que siempre en toda situación suelo decirles las redes de apoyo, ok.
Así es.
Vámonos a nuestra red de apoyo. Todos tenemos una red de apoyo que sabemos que nos puede prestar dinero, que nos puede echar la manita. Hay que hacer uso de nuestras redes de apoyo.
Así es. Muy bien, Julieta, pues algo más que quieras compartirnos, alguna otra recomendación para esta cuesta de enero y que tengamos esta salud mental primero lo primero para comenzar bien con todo lo que nos proponemos en este inicio de año.
Yo creo que volvemos a lo simple, no somos perfectos, tranquilos, o sea, si no lo hiciste también no pasa nada, ajá, puedes hacerlo, ya no lo hiciste, no pasa nada, pero de aquí para adelante vuelvo a lo mismo, conviértete en la versión que te quieres convertir y eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Nadie más puede hacerlo por nosotros, nadie más puede mejorarnos. Eso es una tarea de cada quien y también no pasa nada. Cada uno estamos en diferente momento, cada uno llevamos nuestros procesos. A lo mejor algunos ya le llevan muchísimo avanzado. A lo mejor yo apenas voy a empezar a ir al psicólogo, por ejemplo. Uh-huh. Y es válido, todos empezamos en algún momento. Entonces, tranquila o tranquilo, el chiste es empezar a caminar.
Así es, pues bueno, hay un principio.
Sí.
Y este puede ser, este instante. Muy bien, Julieta, pues agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y que nos des todas estas recomendaciones para justamente comenzar bien este 2024. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y éxito en todo, por supuesto, lo que se emprenda.
Muchas gracias. Y también a toda la audiencia, un fuerte abrazo y felices ya inicio de año y todo lo que viene, todas las festividades.
Así es, a cuidarnos. Pues gracias. Nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa. Y vamos ahora con este espacio de opinión y análisis. Escuchamos a José de Jesús Becerra, quien nos tiene su colaboración esta mañana. Muy buenos días.
Buen día a todas y todos. Hoy deseo reflexionar con ustedes este interrogante. ¿Estaremos en el tiempo de los derechos? En el siglo pasado, el profesor y filósofo del derecho, Norberto Bobbio, escribió una obra muy significativa que denominó El tiempo de los derechos, en el que, entre otras cosas, señalaba que al tener ya reconocido los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos, lo pendiente a seguir era la preocupación de la verdadera garantía, es decir, su realización, ya no tanto su fundamento y su justificación. Por lo tanto, el reto del momento histórico era lograr su garantía. Por ello, hoy al inicio de este nuevo año, vale la pena preguntarnos, en pleno siglo XXI, año 2024, ¿ya estaremos por fin en el tiempo de los derechos? ¿Algún sector pudiera decir sí, sí estamos en el tiempo de los derechos, pues tenemos acceso a los medios mínimos de subsistencia, tenemos las condiciones materiales y humanas para vivir dignamente y en felicidad? Pero otra inmensa mayoría pudiera decir no, no tenemos esas condiciones y no somos felices. Esto nos lleva a reflexionar qué entendemos por los derechos y la felicidad, tanto a nivel global como a nivel individual. Por ejemplo, en nuestro país vecino del norte, tanto republicanos y demócratas dicen un irreductible respecto al derecho de su pueblo, y lo entienden así. Hay que buscar la felicidad y lo materializan con el sostenimiento de lo que denominan el estilo de vida americano. Sin embargo, para ello, esa pequeña parte de la población mundial consume la cuarta parte de los recursos disponibles de toda la humanidad. Otro ejemplo, serían los rusos al invadir a sus vecinos con la justificación de proteger su casa. Lo mismo los israelitas en relación con los palestinos. Es decir, los derechos se están convirtiendo en un discurso ideal para sostener privilegios, pero en esa lucha lo que ellos entienden por derechos en algunas ocasiones puede traducirse en la vulneración de otros. Lo mismo pasa a nivel individual, que se exigen derechos, no importa que para ello, de igual manera, se afecten los de otros. En consecuencia, conviene recordar que los derechos son universales, que no son absolutos, que son graduales. También enfatizar que en las relaciones jurídicas y sociales existen deberes. Así, para finalizar esta intervención y responder la pregunta si estamos en el tiempo de los derechos, más bien pudiéramos decir que vivimos en un mundo de constantes violaciones a los derechos y una época en la que prevalece la codicia en lugar de la solidaridad y la fraternidad universal, porque millones de personas en el mundo no tienen las condiciones de una vida digna y mucho menos la felicidad.
Así llegamos ya al final de este espacio de Señal Informativa esta mañana de 16 de enero y déjeme compartirle que hoy es el Día Internacional de los Beatles. Para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar en donde hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha en que se debe considerar como día oficial de la agrupación, y es esta fecha que toma el calendario de días internacionales. Hay otras fechas también para los Beatles, que el grueso de los seguidores, y más concretamente los británicos, dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la que se conocieron Lennon y McCartney, quienes fueron los fundadores de la banda. Existen otras fechas también, como 10 de julio, considerado como el día de los Beatles, y es por eso que estamos hoy despidiéndonos con música de esta banda británica. Pero bueno, siendo sinceros, ninguna de las fechas es oficial, esta que les acabo de mencionar, pero bueno, y hay que celebrar todas las que nos digan los calendarios acerca de esta banda de los Beatles, que han dejado un legado maravilloso en la música y que se merecen pues más fechas seguramente. Aquí les dejamos algo justamente para despedirnos esta mañana, deseando que tenga usted un excelente día. You may say
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.